Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Esta semana se ha anunciado que España se había convertido en el espacio del primer trasplante de cara del mundo con donación tras una eutanasia. Esto es, no se trata del primer trasplante de cara, se han realizado 52 en el mundo y tampoco del primer trasplante de cara en España, se han realizado 6, perdón, en el mundo 54, no 52, y 6 en España. La novedad estriba en que la donante era una enferma que había pedido y realizó la eutanasia. A mí me ha llamado el asunto la atención porque el algazara ha sido general, se ha subrayado que se trataba de un hito científico, se ha presentado a la paciente que se ha beneficiado del procedimiento, de nombre Karma, y que ha contado que tras una picadura de un insecto en un viaje se le produjo una sepsis y una necrosis severa y que eso destruyó parte de su nariz, afectó a su boca y comprometió funciones vitales porque la pobre no podía comer y tenía dificultades para la respiración. Es una cirugía enormemente compleja, pero nadie le ha puesto una reflexión deontológica que a mí me parece que era necesario hacer. José Miguel Gaona está con nosotros desde primera hora en esta hora y a su vez se suma a la tertulia José Manuel Aguilar, anda que estoy yo buena, profesor de Psicología Forense en la Universidad Loyola. Hola, José Manuel, buenos días.
Muy buenos días, feliz sábado a todos.
Efectivamente, feliz sábado es lo que deseamos. Una cirugía enormemente compleja que, entre otras cosas, nos ha llevado a Gaona y a mí a dialogar sobre el asunto, ¿verdad, José Miguel?
Efectivamente, sí. Sí, porque creo que trasciende, como bien estabas apuntando, al simple hito científico, simple hito médico. Tiene otra cuestión, tiene otras cuestiones que tienen que ver mucho con la ética, con la psicología desde el punto de vista más profundo, porque hay que darse cuenta, lo que estamos haciendo es justamente, además de todo lo anterior, trasplantar esa identidad personal que en los humanos la llevamos en la cara, lo cual además puede provocar problemas no solamente en el receptor, también en la familia. Pero también hay otro tipo de cuestiones que yo creo que nadie le ha puesto el cascabel al gato y que vamos a debatir ahora.
Sí, porque al margen de la cuestión de la identidad, entre otras cosas aducen los científicos que la cara final se parece a la receptora, no a la donante, porque el tejido de la piel se adapta a los huesos. Pero hay una cuestión que es muy impresionante, por ejemplo, de las dos que yo encuentro. La primera es que la operación se ha visto facilitada por la eutanasia. ¿En qué sentido? Se ha podido mantener el corazón latiendo. Y además, antes de realizar el trasplante, el hecho de que se haya planificado con tiempo ha permitido hacer intervenciones en 3D con guías de corte de la receptora y la donante. O sea, se ha establecido no solo que tenían el mismo grupo sanguíneo, una fisonomía y una edad similares, sino que además se han podido tomar iniciativas médicas que incluían crear mascarillas de, pues no sé de qué, supongo que de silicona, de ambas. Esto es una cosa que impresiona particularmente porque la donante estaba viva.
Efectivamente.
Claro, es que estamos hablando aquí de un tema que, como dice mi compañero, que trasciende ya no solo el mero hito, porque es un hito técnico-científico, sino incluso el acto del donante, un acto de generosidad, de altruismo máximo, sino decir, bueno, ¿hasta qué punto? ¿Dónde está el debate? Y porque indudablemente esta persona viva conocía todas estas circunstancias, o debo de entender que tenía alguna información, no que conocía a la persona donante, sino que estaba reflexionando sobre esa posibilidad. Y yo planteo también una cuestión aquí, es la trascendencia, es decir, cuando sabes que te estás yendo o quieres irte, por la razón que fuere, que aquí no sé si queréis lo podemos debatir también, sino el hecho de que sabes que vas a seguir, que como todo donante sabe, que vas a seguir, digamos, de una manera prestada en otro cuerpo y vas a trascender hasta tu propia muerte, que es una cuestión tremendamente interesante.
Y ahí pegamos un salto, ¿eh? En ese riesgo, podríamos llamarlo ético-psicológico, pero que puede ser real en algunas personas. Y es que la donación pudiera funcionar como un refuerzo narrativo de la eutanasia, no como un acto independiente.
Claro.
Esto es tremendamente interesante.
Claro, la pregunta es...
Porque el donante, perdón, para acabar el argumento, el donante no es pasivo. Es un donante activo que decide, anticipa y también simboliza su propia muerte.
Claro, se realizaron taxa donante y receptora viva, la donante, una ecografía con alta definición de los vasos sanguíneos o moldes en 3D de silicona para la apariencia facial. Y yo digo, ¿cómo te retractas de todo esto en un modelo teórico con semejante presión psicológica? Es que esta cuestión que se va a plantear en el futuro con cierta frecuencia hay que planteársela. O sea, no todo el mundo tendría la firmeza de decir, pues no, esta señora se va a quedar sin cara, va a seguir necrosada y yo he decidido seguir adelante.
Sí, tiene que haber un, no sé cómo llamarlo en este caso, quizá por analogía, un bisturí ético, ¿no? Por un lado, la decisión de morir y por otro lado, de manera estricta, la decisión de donar. En caso contrario, el consentimiento seguramente va a estar contaminado.
Claro. Mientras que aquí el asunto del trasplante fue tan, tan directo que tres semanas antes del trasplante y de la muerte, el doctor que dirigió todo el proceso, que esto también llama la atención, porque normalmente el doctor que hace un trasplante de corazón o de hígado no se relaciona con el donante. Pero aquí el doctor Barret se entrevistó con la donante y habla de que en todo momento sonreía, que expresó su felicidad por ayudar y que ha querido redundar en un gesto de generosidad y valentía en un momento difícil. Pero aquí hay todo un componente afectivo que a mí me impresiona muchísimo, José Manuel.
Sí, a mí me lleva el debate a irnos a, propiamente a la eutanasia y el origen. Es decir, yo siempre me he planteado, por mostrarlo como un argumento más, aquí si es un fracaso de nuestra sociedad porque no ayudamos o suficiente a esa persona porque no empujamos suficiente una solución para su problema, o si es una decisión para un bien mejor morir. Hay enfermedades terribles, yo he visto y cercanamente a gente morir entre terribles dolores y decidir bueno, pues acabar con su vida.
Bueno, es que eso es intolerable. Quiero decir que el problema de los paliativos está antes. O sea, que una persona sufra terribles dolores en la muerte no es un problema de eutanasia, no es un problema de paliativos. Eso lo han subrayado muchísimo los especialistas.
Y nos lo saltamos.
Incluso había que planteárselo mucho antes.
No, sí. Exacto, es que nos lo saltamos, entre otras cosas, por un problema económico. Porque llevar unidades de paliativos por todo el país, como es lógico, es otro gasto más.
Claro.
Con lo cual, la recomendación final en muchas ocasiones, desgraciadamente, a mí me da la impresión que se acelera. Y lo digo también con conocimiento de causa por pacientes que hemos tratado.
Claro, de la misma manera que un dolor extremo puede ser la gota que colma el vaso para una decisión de eutanasia, yo me pregunto hasta qué punto un compromiso tan cercano, afectivo con otra mujer a la que le falta el rostro y no puede comer ni respirar, no compromete también emocionalmente a la persona que va a decidir la eutanasia. Y sobre eso.
Es inevitable ese compromiso. Es que es inevitable. Es que tú sabes el destino y es inevitable ese compromiso. Pero también plantear no solo eso, sino el compromiso que tú estás planteando, ¿no? Sino también la posibilidad que le da y a lo mejor incluso, y siendo abogado del diablo, la paz que le puede dar a esa despedida. Es decir, voy a trascender y vuelvo a insistirlo. Es decir, bueno, siempre y cuando sea irremediable, no sea un fracaso de nuestra sociedad, insisto.
También introducir otro factor que realmente no lo hemos tocado. Es decir, vamos quitando las capas de la cebolla poco a poco. Oye, ¿y el tema de optimizar la muerte? Es decir, desde el punto de vista ético, la eutanasia, en este caso, permite planificar el momento de la muerte para optimizar, evidentemente, esa calidad de los órganos
claro,
y tejidos.
Claro, es que aquí se ha producido el trasplante con una parada encefálica, o sea, muerte cerebral, La paciente estaba muerta, indudablemente, pero se le mantuvo latiendo el corazón. Entonces, este tema por lo menos merece una reflexión deontológica que yo voy no se ha dado en ningún lado. Sí. Porque yo he repasado enormemente la prensa y las posturas de opinión y no nadie ha dicho, por lo menos hay que reflexionar sobre esto, lo cual me produce cierta desazón, ¿no? Por ejemplo, nos lleva a la consideración. Bueno, vamos a ver, vale, estas personas pierden la vida, por lo menos aprovechemos los órganos. Muy bien. Y, por ejemplo, en el caso de los fetos abortados, ¿no deberíamos aprovechar también los restos?
Sí, ya.
Claro, es que estamos hablando de hacer algo que cuesta trabajo, que implica emocionalmente, que no tiene un discurso sencillo y fácil, y es algo que, bueno, que parece lógico, ¿verdad? Pero es que en nuestra sociedad, como esto, hay un multitud de circunstancias que no se debaten y que se han ido del debate público sencillamente pues porque resulta incómodas o que pesados o ya estamos con las historias de siempre. No, no, es que llevas toda la razón, pero es que ya no es solo esto. Mira, hay una, la tecnología, lo que viene a continuación de la tecnología.
Uy, estamos
y en
perdiendo.
En general.
A ver, es, si me decías, lo que viene a continuación de la tecnología.
Tiene muchísimo debate.
Sí, bueno, recogiendo el guante de lo que dice mi compañero, es que José Manuel, es que se te ha ido un poquito la voz, ¿no? Hay muchísimas cosas que, como bien dices, en muchos sitios no se atreve la gente hoy en día a discutirlo. No hay el coraje, ¿no? De decir. Y la verdad es que tampoco es que seamos super guays nosotros aquí en nuestro espacio, pero realmente lo que queremos es sembrar al menos la capacidad de discusión, de pensamiento crítico, ¿no? Porque realmente en este caso la eutanasia quizá ha dejado de ser por primera vez, fijaros qué importante, porque la gente se ha centrado solo en el aspecto técnico, médico, wow, qué fantástico, qué cosa más genial hemos hecho. Y es verdad, no voy a criticar nada de esa otra esfera. Pero la eutanasia esta vez ha dejado de ser solo el final del sufrimiento.
Es que,
y de repente se ha convertido en un acto productivo.
Productivo. Es que yo creo que la eutanasia aquí, en esta noticia, ha perdido o ha visto disminuido su dramatismo, claramente. Y luego hemos entrado en otra fase, ¿eh? O sea, en la planificación de las donaciones. Porque hasta ahora el donante y el receptor no se conocían. Era una de las normas del Sistema Nacional de Trasplantes. No había posibilidad de rastrear el contacto. Por supuesto, el jefe del equipo de trasplante no hablaba para convencerlo o no al donante. Todo esto ha variado. Bueno, aquí lo dejamos porque me parece que todo tiene mucho más recorrido, efectivamente, y al menos una reflexión deontológica habría que hacer. Gracias a los dos, a José Manuel Aguilar y a José Miguel Gaona, por abordar temas tan delicados y ser tan valientes. Muchísimas gracias.
Hasta la próxima.
Adiós.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.